saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos.
Porque este es el evangelio, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Este, el disco anterior, el otro como un jardinero, ¿no? Aquel este, el caso que tiene este querido amigo quien recibimos hoy, y que está presentando tracks o nubes del disco nuevo,
sí, ¿no? Sí, sí. No la mostré en ningún lugar, ¿no? ¿Sabes? Aún acá.
Opa,
ahora
me
cuenta,
¿verdad?
Sí,
Martín Buscaglia, ¿cómo andamos?
Muy bien, contento de conocer.
¿Se
llama Temporada de Conejos? Me gustan los conejos, el nombre a la gente a la que se lo he dicho es muy interesante, es como un test, porque depende de la personalidad de cada uno, hay algunos que le agarran enseguida para un lado... el lado de la reproducción desenfrenada de los conejos.
Sí, otros conejos a la cacerola.
Sí, está claro, otros otros que parece violento, ay, pobres conejitos, los cazás.
Claro.
A otros le agarran el lado más, Alicia en el País de las Maravillas, ese, ¿no? El conejo de Alicia. Para mí son todos esos lados, solo lo asocio un poco con la abundancia. Es una temporada en la que como si los conejos fueran canciones, ideas, cosas, pero es un disco que lo hice en bastante poco tiempo, o sea.
O sea, que por la hora, por literación,
tiene que ver por eso, tiene que ver por todos los lados.
Sí, con esa casa de damas que Bueno, Martín, vamos a escuchar alguna cosita para empezar el tema, algo de lo nuevo de Martín. A ver si estamos ahí.
A ver. ¿Esperando?
Vos te certificas por ahí, ¿verdad?
Oh, parte
desmayado.
Oda a mi bicicleta.
Calle seca. Cuernos de paz. En la llama de radio. Contigo.
Thank you.
estamos en la época de armar temporada con esas de oda, de las odas,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, el disco tiene en las letras y todo eso, casi todos los temas tienen algún tipo de, no sé, de pequeño reto formal, así, o vueltito así. Comparado con mis otros discos, es el disco que más...
¿Más serio?
Más, no, el que más enrosque tiene en ese sentido.
¿Qué es un reto formal?
Reto formal, no, por ejemplo, estoy inventando ahora el término, pero por decirte algo, hay una canción que está escrita en lira, que es una forma poética, así como un soneto, como un haiku, pero bueno, la que escribió San Juan de la Cruz, el cántico espiritual, lo escribió en lira. Está diciendo eso, que es una obra del siglo, no sé, 15, 14, muy maravillosa, y me empecé a cantarla, ¿sí? Y la métrica funcionaba perfecto, entonces lo que hice fue, son cinco versos, con cada uno con tantas sílabas, es muy curioso y muy mágico, ¿no? Me parece que esas formas que quedaron estipuladas con el tiempo, quedaron estipuladas justamente porque es como una cerradura para hacia un lugar, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, como una décima, ¿no? Es maravillosa, vos podrías escribir en vez de 10 versos 9, 11, pero no, 10, que genera una cosa y genera que las palabras que sí,
hay un cierre,
un
paso,
exactamente. Entonces en ese sentido en muchas canciones hay un candombe con incestizas arriba, entonces con una pasada, pero candombera, entonces...
¿Cómo estás con el tema de la pasada, no?
Sí,
fuerte,
bueno, pero la pasada es una parte de este enrosque en que me fui metiendo cada vez más estos últimos años, ¿sí? Así como la pasada, ¿sabes? ¿Sí?
¿Por qué te pegó por ahí?
A mí el lado literario siempre me... O sea, soy ávido lector, o sea, leo permanentemente sin parar... Y lo necesito y me parece que el libro que es muy inspirador, que genera como una base para componer y para todo. Que...
¿Y escribís en algún otro formato que nuestras canciones?
No mucho, no. Cositas sueltas, antes, cuando era más chico. Después cuando arranqué a componer, todo lo que surge por ahí lo vuelco en una canción. Pero me parece que la lectura, eso, para mí por lo menos es... como mínimo tan inspirador como un disco, ¿no? Que también escucha mucha música, pero... Entonces por ahí viene el interés, en realidad, eso. Porque sí. la palabra exacta es... cambia todo, con, ¿no? No es lo mismo una palabra que otra...
Pero si ese interés literario es hereditario,
¿no? sin duda, claro.
Vaya la musicalidad del tema también, ¿no?
Bueno, no, ya hay una rima de era. No, sin duda, claro, en casa mi viejo era... también tengo una biblioteca gigante mía y heredada también y sin duda que me lo inculcó y lo súper agradezco.
¿Te mudaste muchas veces?
Me mudé muchas veces, ahora hace un montón que no, pero sí, cuando era chico sí. Estuve en Malvin, viví en Barrio Sur, viví en Argentina también, en la época de la dictadura un poquito, que era niño, ¿no?
No, pero ahora digo...
Ahora de grande, hasta si viví un poquito en España. Pero ahora ya hace bastantes años que estoy en...
¿No cargas con los libros y las cajas de libros?
Pero me gusta mucho eso, me parece que traerse libros de todos lados es una cosa con la que siempre cuento, ¿sí? Hacer un viaje, comprarse un libro para ese viaje, comprarse uno...
¿Y si de dejar un libro por ahí? Esa campaña increíble...
A ver, ¿cómo es esa campaña?
De llevar un libro hasta hacerse y dejarlo en el banco de un ómnibus...
Bueno, tan así no, pero es una buena cabeza,
metro, no, a nosotros no estamos acostumbrados a eso, me la pasó. Sí, es una costumbre, sí, habló Ana Mañabosco, me acuerdo de esto, una vuelta, ¿no? Ya citamos varias veces porque la entrevistaba anterior, la citó también, así que
realmente,
y es increíble, es coincidente, uno se debe sorprender gratamente por esas coincidencias, pero... Siempre dice que una de las versiones más increíbles que tuve de tu primer trabajo,
¿sí?
Aquel disco, aquel tema del padre de Sarcella,
yeah,
¿no?
Yeah.
Que fue una de las cosas más... Qué bien tratado esto, me encantó. Y justamente venís hoy a presentar el último trabajo con Capricornio.
¿Viste que no son casualidades? Es simplemente falta de uno saber las
¿cómo coincide?
Las variables que se crecen.
¿Viste lo que te da? Perdóname que te corte, pero estate atento. Estar atento, porque dice, algo viene.
Estoy absolutamente de acuerdo y sigo esa premisa mucho. Mira, aparte, obvio que no es casualidad, en el disco este, en los otros también, ¿eh? Porque tampoco, yo creo que es un disco distinto, pero sigo haciendo eso, ¿viste? Simplemente que a veces pones más énfasis en algunas cosas que te interesan, ¿no? El azar y todo eso siempre está muy presente, pero no como una... No, pero no es una improvisación, o sea, ¿entendés? Está grabado porque yo estoy... puedo defender eso que sea clave, pero en los procesos creativos y todo eso hay un lado experimental. Después no es experimental porque yo decidí que se quede, o sea que el experimento fue previamente, ¿no? Incluso en el disco hay una versión de una música, ¿sí? De una obra de Stephen Case, que en ese sentido era un capo, era músico contemporáneo, pero con un gran interés en el zen, en el azar y todo eso, pero en un azar súper meticuloso, digamos, súper cuidado y explicado, y es una cosa que me interesa mucho.
Que ayer hice mención justamente a eso, por eso voy a dejar en un encuentro disfrutable con Amito Pascual, le pregunté por qué no le gustaba grabar discos, o por qué era tan reticente a grabar discos, ¿no? Y él me dijo que no creía en los discos, no creía en la música grabada, ¿no? Que la música era lo que él estaba dando, no podía, quien se escucha lo que ya dio, como que empieza a llevar una mochila a los programas de RAM.
Es interesante.
Es muy interesante. Sí, ¿no? Sí, sí. Y él va dejando igual registros que son caminos que uno va recorriendo, pero él ya trascendió en eso, por eso siempre hace las cosas distintas. Y entonces presentaba a Guerra y Tamboy, Hugo Fattoruso, que era un ilustre, y decía, ¿cómo harán estos genios para poder decir, bueno, tarea cumplida, esto es lo que queda cuando estoy grabando?
Bueno, mira, en el caso de Hugo y eso, yo creo que graban como si fuera un árbol que se le cae una manzana y el árbol sigue generando, viste, hojas nuevas y sabio nuevo, todo eso. Me parece que esos discos son maravillosos, pero lo veo bastante cercano a Fermeto, me parece, que no está tan preocupado, me parece a mí, porque no son discos de gran complejidad en cuanto a su producción, los de Hugo, por ejemplo, me parece, ¿no? Tambores y un piano, ¿tá? O bueno, un teclado y unas máquinas, ¿no? En mi caso, me gusta mucho lo de hacer un disco. Tengo ese concepto que lamentablemente parece que se está diluyendo, pero del disco, la obra, dice que no es que el que importa escuchar todas las canciones y no solamente una sola, no te da el tenor de todo el disco, porque capaz que escuchaste esa de recién que era de la nariz, pero tiene que ver porque hay otra que es súper mística solemne, porque hay otra que es más, ¿no? O sea, como que de la relación entre las partes. Pero igual concuerdo pila con eso que dice Hermeto, que es un super maestro, con lo de que la música estaría. O sea, de hecho, no me interesa reproducir los discos que hago en vivo exactamente. En general, ni lo intento. De hecho, toco con los extramaestros, que es un cuarteto, batería, guitarras y bajo. Y acá las canciones de ahí. Marimbas, cuerdas, coros, programaciones, no sé, lo que me pidiera la música, pero me parece que son instancias diferentes,
bueno,
y cada uno tiene un poderío, ¿viste? Yo estoy en un estudio, este disco lo grabé yo mismo, me armé un estudio en casa con Martín Ibarburu, baterista, por lo cual hay muchas baterías, muchos ritmos en el disco porque estábamos juntos. Entonces, esa instancia me encanta, el poder decidir el sonidito, de qué lado del auricular vas a escuchar tal cosa, me encanta. Después en vivo hay una adrenalina,
claro,
que me gusta entregarme y disfrutarla y no estar tan pendiente, ¿no? De mi brazo.
Lo técnico. Vamos a la otra parte del todo, ¿verdad?
Sí. ¿Otra parte del todo qué significa? ¿Otra canción?
Bueno,
perfecto. Vamos a poner una que se llama Chico fue a la montaña.
Mm. recoge a la montaña. Pero con su padre van a la orilla, despliega su abanico. Una música urbana grabada en el pulmón de la manzana. Redoblen los timbales. Aventuras para toda la familia. Cuervo de los maizales.
Estamos disfrutando de estos avances que a su vez tendrán como muestra el 19 de noviembre a las 22 horas en la Sala Teatro Movie Center como gran premier de temporada de Conejos. Así se llama el último disco de Martín Buscaglia, que en este caso será presentado con sus Bochamakers. Martín Ibarburu, ¿quién más?
Martín Ibarburu, Nico Ibarburu y Mateo Moreno. También para esta presentación del jueves, el MUI, armé un coro también de esos cinco cantantes: Rodolfo Vidal, Nico Varela, Mariana Lucía, Elena Prieto y Macarena González. Cinco, además,
parte de la firma que vive.
Nico,
parte de la firma que vive, ¿no?
Y además, escúchame, Mateo y Nicolás también cantan, ¿no? O sea que son siete voces, además de la mía, y el disco tiene muchos arreglos así, corales. Y
qué bueno que está, que además la coincidencia, y observar la coincidencia nos permita justamente darnos el tiempo de coincidir carreras solistas en un proyecto como este tuyo.
Claro.
Porque este es el año de Mateo Moreno con carreras solistas. Este es el año de Martín
Ibarburu.
El único es Martín, que anda con
todos.
Y vos que también estás
haciendo. A mí eso me encanta. Me encanta y me gusta creo, de hecho, que el ámbito y el grupo de los Bochamakers es inspirador. ¿Sabes? Para nosotros mismos, y espero que para alguien más, para otra gente que lo escuche, no necesariamente músicos, ¿no?
No es el miedo que se licúen.
No, para nada, al revés, me parece que a mí, yo soy fan de los grupos que tienen un líder, no de las bandas que tienen un nombre y todos votan democráticamente, porque ahí me parece que se licúa un poco todo. Entonces me parece buenísimo que esos en los Bochamakers son los maestros y son los amigos. Proponen, les sigo la cabeza, pero bueno, la última estoy yo escribiendo, entonces me parece buenísimo que eso también tenga...
Es una democracia donde más me llevan.
Claro, ¿sí? Pero a mí me parece, a mí los grupos que más me gustan son, la inmensa mayoría...
Pero aparte, es, vos, Martín Bujaria, se llama Martín Bujaria...
Y entonces Mateo arma su cosa, tiene su edición y lo hace adelante, y Nico arma su cosa, tiene edición, y compartimos cosas, pero cada uno pone... Eso me parece buenísimo, y está mortal. Otro día hablaba... Ahora Mateo estuvo en Brasil tocando con Legión Urbana, Legión Urbana, la banda que vino acá, que se hizo un tributo el año pasado,
sí.
Y ahora le llamaron para tocar, en vez de llamar a un músico brasilero,
llamaron
a Mateo. Nico grabó su disco, canta como Spinetta.
En el tuyo anterior, Amalia.
Y ahora en este canta Kiko Veneno. Entonces yo digo, estos son señales de que estamos por un camino intenso, claro. y que está bueno, ¿viste? O sea que me parece que está buenísimo.
Kiko Veneno fue un contacto que hiciste en España.
Sí, con otro disco en realidad, y de hecho sabes que iba a grabar en... No lo tengo acá, así que nada más. Iba a grabar allá, en realidad. El disco este lo grabé acá en Montevideo y lo mezclé en Madrid. Y el plan era ir a Sevilla y grabar con él allá. Y justo unos días antes me manda un mail y me cuenta que venía a tocar a Montevideo. O sea, fue nuevamente el azar y todo eso. O sea,
ahí lo chocito porque ya, ahí
quedando. Bueno, está, quedamos acá. Entonces hicimos un asado y fue una noche, una tarde.
¿Qué tal es?
Memorable. Eso, es como esa música. Y que me parece que...
Hay que estudiar en la cabeza eso.
Es lo mejor que le puede pasar, me parece, a un artista. Bueno, depende de la música que hagas también, ¿no? Pero eso, chicos, es como suena su música, con esa poesía, con esa manera tan simple pero tan profunda, ¿viste? Yo lo veo medio Lorca, ¿viste? Esos poetas que están palabras súper cotidianas, pero...
¿Qué dicen de los uruguayos? ¿Cómo nos ven nosotros?
¿En otros lugares? Es que Uruguay me parece es como un país de culto, viste, como los artistas de culto que hay, ¿no? Un artista que no triunfa mucho pero que tiene un sexo, sí. y que si sos fan lo amás y levantás cualquier cosa que haga y todo eso. Me parece que Uruguay es un poco así para ciertos grupos, viste. Me pasa mucho en Argentina, pasa mucho en España también, o sea, tengo gente española que van a ver que tienen los hijos de El Príncipe, ¿viste? Y dijo que no lo tienen ni mis amigos uruguayos acá. Y en Argentina, bueno, yo me digo eso, ¿no? O sea, saben
sí,
muchas cosas muy uruguayas. Eso me parece que es como eso, de culto. Y se asombran que con algo que es real, de eso, de un país chiquito con tanta música, y a mí, más que la cantidad, me parece interesante la calidad de... Parece que es muy singular Uruguay, ¿viste? Parece que hay un Fernando Cabrera, Mateo, Damasán, Rada, no sé, Hugo Fatoruso, no sé, son...
Y aparte completamente en cualquier parte, digamos,
claro,
¿no?
Bien, sí. Distintos, y te puede gustar más uno que otro, pero todos son bastante únicos también, ¿no? No es que son iguales a otro artista que hay en Estados Unidos o en otro país, ¿no?
El otro día recibí un mensaje de Ricardo Lacuán, hacía referencia a su tío abuelo, ¿no? Eduardo Sabini.
Mirá, no sabía eso, ¿no?
Claro.
¿Mirá?
Y él decía, era un mensaje de Ricardo, de Pepe Lacuaniti, sangrando, como diciendo, vi un documental sobre mi tío abuelo, toda la cosa, y yo pensaba, no hemos podido vivir de la música, no podemos desarrollarnos en este país, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿cómo fue el final de Eduardo Sabino, ¿no?
¿Sí?
Entonces fue un pensionado, esas pensiones graciables, y a él le dieron una opción,
¿sí?
Le dieron una opción a él. O recibir una, viste, un...
Tanta plata.
Tanta plata, sí. El Estado.
Sí.
O si hubiera recibido un instrumento, lo había recibido asegurarse ese final,
sí.
Que después incluso le dio su vida, ¿no?
Sí.
Cosa que me decía Ricardo.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo pensaba, ¿qué le tiró? Estamos hablando de los tipos que representan lo más
claro
de nuestro país.
Y terminan
y todo
termina
en la recontra maleza.
Claro,
uno se ríe de nada, con todo respeto. Este,
no sé decirte lo que ojalá eso, no sé.
Que se revierta, ¿no? Un poquito.
Claro, porque... claro, sí. Yo tengo esperanza de eso, que me parece, pero bueno, no sé. Me parece que ahora se nota una decisión,
una cosa. Creo una cosa, Martín. Creo que también hay que buscarse por otros lados. Primero que nada hay que poner en la mesa clarito las elecciones, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿qué es lo que vos querés? ¿Te importa vivir mejor? No estás cansando de lo que tenés acá. Bueno, salí a buscar el problema, acá va a ser imposible, hermano, porque nosotros somos así.
Claro.
Y si no remes contra la corriente, ¿no? Este, y seguramente afuera vas a conseguir un montón de cosas. Pero teniendo, es como hace Hugo, ¿no?
Claro.
Hugo va 4 veces a Japón por año.
Claro, claro, claro.
No sé cuánto debe ganar ahí, pero no sé, sobre 2000,
claro,
de la una,
yo puedo tocar acá relajadísimo,
reglas bonito,
grabar,
tocar, y tocar con todos nosotros,
totalmente,
sin correr un mango, pero eso lo puedo hacer porque es un, bueno, y pasa por eso, de repente. A ver, otro teatro,
dale, Jaula de Motos, es un candombe de funk con otra entrevista.
A ver. Esperando eso, hay un laburo brutal acá, ¿eh?
Hay, sí, fue muy intenso, no fue tanto en extensión de tiempo, sino en intensidad. De hecho, me toco, bueno, este toque que voy a hacer el jueves, me toco acá con los bochamecos desde febrero, es una cosa antigua, porque paré todo justamente para poder grabar el disco, si me estaba tocando mucho y que me encanta y todo.
¿Dónde estás viendo? ¿Acá o en
acá? Acá, sí, en la favela hay una especie de comunidad que tenemos ahí. Y yo arriba de casa vive Martín Ibarburu y Andrés Ibarburu también. Morón vivió un tiempo ahí, Montemurro también.
¿En dónde?
Es un pocito zoológico por ahí, en la encrucijada entre el parque base y todo esto.
En las coordenadas, sí.
Las coordenadas.
Bien, no sé si van a venir mensajes, porque están llegando cientos de miles de mensajes de 3 a 0, de otra hora, ¿viste? Así que pasó con llegaron todos los mensajes. El próximo 19 de noviembre,
este
jueves, en la Sala Teatro Movie Center, Martín Buscaglia y sus bochamecos presentan temporada de conejos, ese último trabajo. Que por supuesto recibiremos nosotros por acá, ¿no?
Totalmente, el disco sale, por eso se llama Adam Premier de temporada de conejos, porque el disco sale la primera semana de diciembre. por Bizarra. Así que esto de verdad es un adelanto de inicio porque no existe este tema que estamos diciendo.
Después de este, hacer ese camino tan, tan creído de lo... tan creído en ese sentido político y bueno de con esto, ¿no? De haber sido testigo de todos esos pasos desde primero, ¿no? Como te decía recién. Un placer, Martín.
Bueno,
¿no?
Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, yo estoy contento y eso, con respecto a este disco y todo, me parece que está bueno ser ambicioso también, ¿viste? En el sentido de que no quería hacer un disquito así porque tenía unas canciones y tenía que registrarlas de poder hacer otras, sino que un disco que tiene mucha info, mucha cosa, mucho material.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos, nos vemos.
Seguimos con la cartelera y después viene todo lo que hace a Café Terrado.
La cara y vámonos de golpe de la fiesta. Hay una onda rara, no sé si me molesta. Percibo que se siente la belleza. Azul es tu reflejo, hay círculos quemados en el trigo. Éramos conejos, pero somos amigos. Podría conseguirlo si consigo. Cuando me mirara, se viera medio como que existía. Si siempre me faltara, me faltara día. Thank you.